Bueno, seguimos aquí en Para Contarte Mejor. Lo adelantamos apenas arrancó el programa porque me parece importantísimo hablar de los jóvenes, de la posibilidad de un acompañamiento, jóvenes sin cuidados parentales. Estamos en comunicación telefónica con la Secretaria de Estado de Niñez y Adolescencia, Roxana Méndez. Roxana, buen día. Carolina y Estela, te saludamos desde Nacional.
Buen día.
Hola, muy buenos días para todos.
Gracias por atendernos. Roxana, la verdad es que dimos dos buenas noticias, una que vamos a hablar hoy y otra la semana que viene, que lo vamos a hablar con la persona que está a cargo de este programa, que tiene que ver con familias solidarias, que es algo que yo también siempre te pregunto. Así que son buenas noticias. Hablemos un poco.
Hay más noticias lindas, ¿eh?
¡Ay, qué bueno! Roxana, venite para acá, venite para el estudio.
Bueno, la verdad que no conozco una radio por dentro, así que no pierdo la curiosidad. Me gustaría mucho conocerla.
Me encantaría, te vamos a esperar con unos mates por ahí la semana que viene y charlamos. Roxana, contanos un poco acerca de este programa de acompañamiento.
Bien. Este programa de acompañamiento se denomina para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales. Uh-huh. Es una ley que se sancionó y que le da cuerpo, forma al acompañamiento de los chicos que nosotros tenemos en nuestros hogares.
Sí.
Como hay distintos formatos, distintas nominaciones a lo largo de nuestro país, cada provincia toma esta ley y la debe adaptar a la estructura que tiene. Uh-huh. Esta ley se promulga y la regula, le da cuerpo el organismo que corresponde, que es la CENAF a nivel nacional, que convoca a toda la CENAF del país. Uh-huh. Participamos en La Pampa de un encuentro donde por segunda vez nos reunimos todos los representantes de la Secretaría para poder normar esta ley, ¿sí? Para poder reglamentarla, que es nuestra función.
Uh-huh.
Como todos tenemos formatos distintos a lo largo del país, siempre somos muy críticos nosotros en Río Negro con lo nuestro, pero la verdad que cuando uno ve otras realidades, vemos que no estamos tan alejados de lo que nosotros vamos propiciando. Uh-huh. Para garantizar los derechos de los chicos. Específicamente este programa plantea que el objetivo es crear un programa de acompañamiento para los chicos sin cuidados parentales, para garantizar su plena inclusión social.
Sí.
¿Sí? Y un máximo de desarrollo a través de dos líneas.
Sí.
Una es la económica, fundamental para cualquier jovencito, ¿sí? Y por la otra, otra línea, que es un acompañamiento.
Sí, sí. ¿Cómo? A mí me ya tengo 300 preguntas para hacerte,
sí,
porque
sí.
Se me puso piel de gallina, casi me emociono, porque lo que se me ocurrió a mí, que me vas a decir en un ratito, ¿tiene que ver con compromiso de la sociedad?
Lo que tiene que ver con que un jovencito nuestro que egresa, que está, por ejemplo, en un CAINA,
sí,
¿sí? Sabemos que están los chicos están hasta cierta edad.
¿Hasta los 18?
Años.
Claro.
Sí. Este programa puede comenzar antes.
Sí.
Sí. Y lo que tiene que garantizar es poder ir trabajando con este jovencito o esta jovencita para que él tenga una autonomía progresiva y que pueda ir teniendo elementos para conectarse al mundo del trabajo, a un espacio, que pueda contar con los elementos para poder armar un currículum, plantear su postura en una entrevista, para que pueda tener un lugar donde vivir mínimamente.
Uh-huh.
Con el acompañamiento nuestro, porque un jovencito que a 17 y 18 años, en estas condiciones, en esta época, dejarlo solo, sin ningún tipo de acompañamiento, es arrojarlo muchas veces nuevamente de donde lo sacamos.
Claro.
De donde tuvimos que generar las condiciones para que contar con otro espacio, porque
sí,
ese espacio no era el adecuado.
Mira, Roxana, hoy justo Estela, cuando le contaba que íbamos a hablar de esto, hacía referencia a un caso que es de un chico que vivió toda la vida en el CAINA, salió, cometió un delito y hoy está preso. Digo, esto es lo que sucede. Si no está este programa, los chicos no tienen esta contención, estas herramientas para salir al mundo.
Pero también puedo decirte que ayer justamente hablaba acerca de uno fíjate la distancia que hay. Nosotros podemos identificar, podemos hacer un trabajo con cada uno de los chicos
Claro.
que tenemos en nuestros hogares, porque en toda la provincia, incluido desde los bebés, tenemos no más de 97 chicos. Así que podemos hacer un trabajo
Claro.
impresionante respecto a esto. Lo que tenemos que entender como sociedad es que no es solo la SENAF. La SENAF tendrá que entender que si no construimos una identidad y trabajamos juntos, no vamos a poder justamente implementar todas las políticas que nosotros mismos debemos ser garantías de que se apliquen.
Claro, claro.
Pero también necesitamos de otros. También necesitamos de una escuela que abra sus puertas y que sea inclusiva. También necesitamos de un espacio que le habilite un espacio de trabajo en nuestro, corriendo el estigma de que viene de un hogar.
Tal cual.
Mire, yo te planteo algo. Hace un tiempo nosotros tuvimos una situación en uno de nuestros hogares donde tuvimos que sacar a los chicos para poder arreglar el lugar y demás por un incendio.
Sí, sí.
No tenés idea la cantidad de veces que tuve que llamar y pedir porque nadie me permitió un alojamiento para los chicos nuestros.
Qué bárbaro, la estigmatización es lo
y,
que...
Y todo iba bien hasta que yo decía, bueno, van a ir los chicos, va con un operador, con otro y demás. Y eso era motivo suficiente para decir, ay, no, pero no tenemos lugar. Nosotros podemos hacer un muy buen trabajo, de hecho lo hacen todo aquel que sea garantía de los derechos de los chicos, realiza un buen trabajo. Pero si no generamos una cultura inclusiva, es muy difícil hacer una diferencia en ese punto. No es solo la SENAF, es también generar una oportunidad para un joven. Esto que me decís de un jovencito que egresa de una de nuestras instituciones y está hoy en la cárcel, es una situación que evidentemente requiere poder pensarse y ver qué cuestiones no funcionaron. Hay
claro.
muchos otros que no.
Claro.
Hay muchos otros que estamos generando un contrato para que pueda tener otras condiciones de trabajo.
Claro,
por ejemplo. Lo que
nosotros decimos, Roxana, no es, por Dios, estigmatizando al chico. Estamos
no,
diciendo,
no,
al contrario, que el niño sigue siendo víctima de una sociedad que lo deja a un lado.
Y a veces con un discurso maravilloso podemos excluir al otro.
Claro.
Seguro,
el
claro.
punto es y posicionarnos desde un lugar de defensa de algo y estar generando otra cosa.
Roxana.
Son tiempos muy adversos, muy adversos. Cuando un jovencito a los 18 años, creo que es remarcar y volver al orden de la crueldad si los arrojamos solos, sin elementos.
Claro.
Yo tengo dos hijos, tengo una jovencita de 23 y un jovencito de 21, y siempre pienso en esto, ¿no? Cuando conversamos y hablamos, lo difícil que sería para ellos solos, buscar un trabajo, han intentado y no lo han conseguido. Imagínate cuando un jovencito atraviesa situaciones difíciles en la
claro,
vida.
Roxana, claro, claro. Roxana, le doy otro ejemplo muy cercano. A todos nos conmovió las detenciones, después las condenas por facilitación, prostitución de jovencitas de aquí de Viedma, facilitación a la prostitución, corrupción de menores en realidad. Pero esas chicas, según lo que nosotros sabemos, las pasaban a buscar por el CAINA con autos importantes, y siguen en las mismas condiciones, para ninguna se le modificó la realidad.
Las que ya no están en el CAINA, que ya
no,
son mayores,
ya,
claro, son
estamos
mayores,
estamos hablando
claro.
casi como la otra, hay una, inclusive hay una chica que fue detenida.
Ahí, a ver, por eso mismo nosotros me parece que tenemos que ser muy, muy, si me lo permiten, y lo
sí.
digo desde un lugar de acompañamiento, ¿no?
Sí.
Porque no estoy planteando, los medios de comunicación en esto juegan un papel importantísimo en la transmisión y demás. ¿Por qué? Porque el trabajo que se ha hecho para poder justamente que las jovencitas cuenten con mayores elementos,
sí.
No lo puedo decir por la radio.
Claro.
Porque además unimos esto, CAINA igual a todo lo que venimos diciendo. Esta situación del orden de, creo que de una de las manifestaciones más crueles respecto a la adolescencia, a la niñez y a la adolescencia, como fueron estos hechos, que no solo nos pasó a nosotros, hace muy poco pasó en la provincia de Mendoza, con empleados del juzgado.
Sí.
Lamentablemente, vuelvo a reiterar, la adversidad que hoy cuentan los niños y adolescentes ante las situaciones de maltrato y violencia y demás. ¿Cómo evitamos que haya una violencia institucional? ¿Cómo evitamos que se pueda justamente la comunidad saber o reconocer en el trabajo que hace la CENAF de hormiga, muchas veces, que no se entiende? Porque si un niño construyó un lugar desde el maltrato, hay que construir un lugar para que pueda empezar a poner en palabras y pueda tener otra posibilidad.
Totalmente.
Y ese trabajo es de hormiga.
Sí, sí.
Y entonces, ¿qué necesitamos? Y necesito una escuela que entienda que es un niño que tiene un desborde. Entonces yo puedo contenerlo entendiendo que si yo lo contengo, no lo dejo, ¿sí? Y trabajo con la persona que viene de la CENAF, y trabajo con la salita, y trabajo como docente para comprender que me está pidiendo una contención ese niño, no es un desborde porque él quiere, me está pidiendo otra cosa, y esto yo lo puedo trabajar con todos los adultos, puedo generar otras condiciones.
Totalmente, totalmente.
Esto, que es, parece hasta poético, le diría, una cosa de alcance que cuesta, no, es solamente ponernos de acuerdo entre los adultos.
No,
somos los adultos los que generamos las condiciones para los pibes.
Y es verdad lo que estás diciendo, Roxana. Yo me escuchaba y te ponía este ejemplo para mostrar que los chicos a veces siguen siendo víctimas del propio Estado y de la sociedad. Por eso nos alegramos mucho con este programa. Cuando sabíamos que hay chicos que, estoy hablando de años anteriores, que se iban a los 18 del CAINA y no tenían una herramienta y no sabían a dónde volver, y algunos se quedaron en alguna toma y se armaron una casillita. Los conocemos, o sea, sabemos quiénes son, no es que estamos hablando. Y por otro lado, Estela decía esto, pero yo nos escuchaba a Estela y a mí, decíamos, si nosotros damos solamente estos ejemplos, estamos contribuyendo también a la estigmatización, porque hay chicos que salen y que encuentran un mundo mejor y encuentran una forma de vida mejor, y por ahí forman su familia y tienen a sus hijos y están bien y están buscando trabajo, por más difícil que sea, o terminaron sus estudios o lo están haciendo ahora. Digo, tenemos que tener, lo que vos decís, tenemos que tener mucho cuidado al dar ejemplos, porque capaz que los estamos estigmatizando a los chicos y estamos contribuyendo a que esa gente que tiene un alojamiento te diga no, si son del CAINA, no.
Por ejemplo, entre muchos que puedo darte, y vuelvo a plantear esto, los únicos que podemos modificar esta realidad tan adversa para los pibes somos nosotros.
Claro, claro.
Y la forma de modificar esto es con trabajo y es escuchándonos.
¿Cómo se articula este programa de acompañamiento, Roxana? Contanos un poco cómo lo van a armar.
Este programa, lo que estamos trabajando para poder implementarlo es justamente el acompañamiento económico posegreso. En algunos lugares de nuestro país van a plantear una posibilidad de que los chicos puedan contar con otros espacios fuera de los hogares, dado que van a tener como un acompañamiento.
Sí.
Nosotros estamos discutiendo con los subsecretarios justamente la posibilidad de, porque el 25 yo tengo que volver a encontrarme con mis pares de Nación para darle cierre a la reglamentación de esta ley.
Sí.
Lo que queremos es que vaya por dos vías, esto lo tenemos muy claro. Egresa de uno de nuestros hogares, tiene que tener una figura, que es como un tutor, un acompañamiento, más un acompañamiento económico.
Sí.
Para poder justamente generar esto de un espacio donde él pueda vivir, esto hay que ir evaluando, dónde, con quién, la voz de él, de ellos es primordial.
Claro.
Súmame, ir construyendo con ellos esto, porque también es importante ir acompañando este proceso. Y a medida que vamos de acuerdo a su autonomía y cómo él lo va construyendo, nosotros vamos retirándonos.
Claro,
Por eso, Río Negro planteó firmemente que esto no se termine a los 21, que podamos tener un poco más de tiempo, porque, dadas las adolescencias actuales y la juventud, consideramos que requiere mucho más acompañamiento.
Claro.
Nosotros tenemos, en algunos espacios, acompañamientos a jóvenes que tienen más de 20.
Por supuesto.
Porque lo requieren.
Sí, totalmente, y porque la sociedad también está así. Nosotros a veces hoy dábamos el ejemplo que decíamos que hay gente grande que te dice, pero si yo a los 16 estaba trabajando. Sí, hay gente que te dice, yo a los 20 ya tenía hijos. Era otro contexto,
Otra realidad y otros adultos.
Totalmente. Roxana, ¿vos ves desde Nación una mirada... que están poniendo el foco en esto, que las políticas públicas que se están bajando tienen que ver con priorizar esta situación, esta problemática?
Lo que puedo decirte que en los espacios que hemos tenido, vos sabés que yo inicié mi lugar como secretaria de niñez en octubre del año pasado.
Sí.
Tuve un encuentro en Mar del Plata en noviembre. Este segundo ahora en La Pampa, el próximo va a ser en Córdoba, uh-huh. Y en octubre, septiembre-octubre, va a ser en Río Negro.
Uh-huh.
Yo estaba re contenta porque me parece que contar como sede para el Consejo de Niñez va a ser muy importante para nosotros,
claro,
como CENAF.
Claro que sí.
Pero volviendo a tu pregunta... Creo que se están generando estos espacios de cierta continuidad de los de las discusiones.
Uh-huh.
Yo festejo cada espacio donde podemos construir algo que va a acompañar a las infancias y a las adolescencias actuales.
Uh-huh.
Lo festejo y apuesto.
Uh-huh.
Y hago uso de esos espacios.
Sí, claro, y te genera expectativas, ¿no? Imagino que te genera expectativas. ¿Qué pasa con las ONG, Roxana? ¿Se trabaja desde la CENAF con diferentes asociaciones? Digo, en este programa, porque cuando yo lo leí es como que también me generó a mí como mamá y como mujer con ganas de ayudar en esto, de ser parte o de lo que fuere. Decía, uy, qué bueno si se puede trabajar también desde las ONG, no sé, dando talleres, acompañamiento.
La construcción, porque ninguna jovencita o jovencito es igual a otro.
Claro.
Por ejemplo, ahora en estos momentos nosotros estamos armando un dispositivo, un acompañamiento a una jovencita que requiere de una disposición y demás, justamente para que ella pueda ir construyendo su lugar, vinculándose con otros, se está reiniciando en el ámbito escolar, vamos proyectando... vamos a arreglar una pared, uh-huh. Este espacio va a ser para, vamos construyendo esto, y esto va a llevar una prolongar este dispositivo durante bastante tiempo, porque lo requiere, porque pasó mucho tiempo en situaciones de vulneración esta jovencita.
Uh-huh.
Nos pasa que cada joven va a ir requiriendo un armado específico. Obviamente que la búsqueda de esta persona que va a ir acompañando las trayectorias de los jóvenes que egresan de nuestros hogares necesitará un entramado social que nos permita tener y contener.
Uh-huh.
Si no hay una trama social que nos permita enlazarnos, ahí entran todos.
Claro.
Quizás otros que cumplan una función. Porque quizás la familia de origen no es la más adecuada, pero
claro,
hay otro que pueda cumplir una función materna, paterna,
sí,
un hermano, un tallerista,
claro,
un espacio donde pueda ir, donde pueda aprender un oficio. Es entramado,
totalmente,
es una trama.
Totalmente.
Una trama que si rompemos, para ellos es muy difícil. Y para nosotros también.
Uh-huh, uh-huh.
Para nosotros también. Si perdemos el diálogo, si perdemos la posibilidad de construir, de escucha, si todo se transforma en una lucha, es muy difícil construir una trama.
Totalmente. Roxana, te agradezco muchísimo esta noticia que nos estás dando. Vamos a seguir de cerca este programa de acompañamiento para los chicos. Me alegro en lo personal, y Estela supongo que piensa lo mismo que yo. Sí, Estela, sí, porque claro. Poner ojalá, la mirada ahí con cumpla, los chicos y que ejecutar. Se pueda, sí, y que estas políticas a largo plazo tengan el recurso económico, el recurso humano y todo lo que se necesite para seguirlo adelante, como lo que vamos a hablar la semana que viene, que también tiene que ver con un compromiso también de la sociedad, que son familias solidarias. Roxana, te mandamos sí. un beso inmenso.
Desde igualmente
acá.
Para ustedes.
Gracias, gracias. Roxana Méndez, secretaria de Estado de Niñez y Adolescencia, charlando con nosotros.